Vamos a ingresar en un terreno económico que es de destaque, sin duda, porque ya la semana pasada el gobierno nacional había anunciado la emisión de títulos, deuda pública en 4 series, pero con una característica. La característica fue que estos instrumentos que se estaban licitando eran en moneda nacional, no en dólares, que históricamente fue lo que predominó. En concreto, se trata de 4 instrumentos, como decía, 2 en unidades indexadas, 2 en pesos corrientes, y ya hay algunos resultados porque, de hecho, se cerró este proceso, se cerró en el día de ayer, así que es bueno pasar raya para una cuestión que sin duda es técnico, sin duda puede resultar árido, pero que es esencial y estructural para lo que es el manejo macroeconómico de un país, en este caso Uruguay, que avanza con una emisión muy importante en términos de dinero, reitero, en moneda nacional. Fíjese que el gobierno emitió deuda por 1.200 millones de dólares. Este fue el resultado total. Ya se conocieron los primeros resultados. Faltan algunos todavía. Seguramente en el correo de la mañana el propio Ministerio de Economía y el Banco Central informarán sobre algunos otros detalles. Justamente con el equipo de Deloitte analizábamos el jueves pasado cuáles eran las principales características de esta emisión que lanzó el gobierno. Así que hoy es el turno de mirar con mayor detenimiento cuáles fueron los resultados de esta operación. Vamos a dialogar con el economista Uri Lichtenstein de la consultora Deloitte. Uri, buen día.
Buen día, Juan Andrés.
Te propongo, si te parece, comenzar con los resultados de las licitaciones de las notas en pesos nominales, ¿no? Pesos corrientes. La semana pasada comentábamos que las expectativas estaban centradas en estos instrumentos porque, en definitiva, no existían en el mercado títulos en pesos corrientes a plazos relativamente largos, ¿no? La desconfianza históricamente ha primado y, en definitiva, no habían aparecido instrumentos que, en definitiva, en pesos corrientes, sin ningún tipo de agregado, estuvieran circulando en el mercado. Sin embargo, ahora aparecen, así que si te parece, arrancamos por acá.
Exactamente. Decíamos, uno de los principales desafíos era emitir en pesos nominales a plazos relativamente largos. Lo que existía tenía como plazo máximo 2 años. En primer lugar, el gobierno licitó una nota en pesos a 3 años de plazo que pagaba un interés sobre el valor nominal de 9% anual. El monto estaba inicialmente planteado en 3.000 millones de pesos, pero finalmente el gobierno colocó el doble, colocó notas por 6.000 millones de pesos, esos son 300 millones de dólares aproximadamente, y eso era el máximo autorizado para ese instrumento. La tasa de corte en esta primera nota se situó en 9,11% anual.
O sea, hablamos de nota, es un tipo de instrumento, ¿no? Emisión de deuda. El gobierno quería originalmente captar 3.000 millones de pesos, finalmente terminó colocando el doble. Pero tú mencionabas esto de tasa de corte, 9,11%. ¿Esto qué quiere decir, tasa de corte?
Sí,
¿qué implica esto?
Ese 9,11% anual de tasa de corte significa que el gobierno vendió los bonos apenas por debajo de la par. En otras palabras, el gobierno colocó los títulos a un precio de 99,69 por cada 100 de valor nominal, y por eso la rentabilidad para el inversor y los costos para el Estado son apenas mayores que ese 9% de intereses que paga el título sobre el valor nominal. Independientemente de que los títulos se vendieron ligeramente por debajo de la par, a nuestro juicio resultó muy significativa la demanda que hubo por esos instrumentos en pesos. De hecho, se presentaron ofertas por 13.000 millones de pesos y recordemos que esta era una subasta del tipo holandesa. Eso quiere decir que si se colocaron 6.000 millones de pesos con una tasa de 9,11%, todos esos inversores que entraron estuvieron, en definitiva, dispuestos a obtener una rentabilidad anual de 9,11% o incluso menor. Y ese 9,11% no es una tasa muy alta si miramos otros instrumentos en pesos que estaban en circulación.
No es una tasa alta, 9,11. ¿Con qué lo comparás?
Por ejemplo, en la última licitación que realizó el Banco Central para letras de regulación monetaria en pesos también, pero a 2 años de plazo, a un plazo más corto, esos instrumentos pagaron un interés anual de 9%. Por lo tanto, colocar títulos a 1 año más de plazo, a una tasa muy similar o ligeramente superior, parece representar entonces una señal positiva para el gobierno, que como comentábamos la semana pasada, enfrentaba el desafío de saber cómo iba a reaccionar el mercado ante estos papeles en moneda nacional a plazos relativamente largos.
Tal vez una precisión antes de seguir, Uri, esta tasa de corte de 9,11%, para saber la tasa de interés real, tendríamos que descontar la inflación, ¿no?, para saber exactamente cuánto rinde ese instrumento.
Exactamente, en términos reales, eso lo vamos a saber al cabo de estos 3 años, finalmente, cuánto sea la inflación en estos 3 años, la inflación promedio anual, vamos a saber cuánto rindió en términos reales este instrumento.
Claro, que obviamente el 9,11 debería ser superior a la inflación que se va a estar dando. Pero bueno, estábamos hablando de este 9,11% para un instrumento de 3 años de plazo, pero hubo otro también, ¿no? Hubo otra nota en pesos nominales, en este caso con un plazo mayor, 5 años. ¿Qué fue lo que pasó aquí?
Bueno, en ese caso el gobierno colocó notas por 5.000 millones de pesos, esos son unos 250 millones de dólares, con una tasa de corte de 9,7%. Lógicamente, para los títulos a 5 años, cabía esperar una tasa algo más alta que ese 9,11% obtenido para las notas a 3 años, porque se trata justamente de títulos a un plazo mayor y allí las tasas suelen ser más altas. De todas formas, Juan Andrés, una tasa de 9,7% tampoco luce excesivamente alta. Tengamos en cuenta que estamos en un momento en el que existe cierta incertidumbre respecto de los niveles de inflación que vamos a tener en los próximos años. ¿Por qué decimos esto? Porque el cumplimiento de la meta en 2010 fue muy justo y estuvo muy sobre el techo. La inflación fue 6,9% y el techo del objetivo era 7%. Y además, la mediana de la encuesta de expectativas del Banco Central está anticipando una inflación por encima del rango objetivo en este 2011. El rango objetivo este año va de 4 a 6%. En ese marco de expectativas de inflación relativamente altas, es una buena señal para el gobierno que el mercado demande títulos en pesos nominales a 5 años, exigiendo tasas inferiores a 10%. En cualquier caso, también es importante aclarar que esta tasa de 9,7% implica un diferencial con los rendimientos de los títulos en UIS a igual plazo, un diferencial, decíamos, de más de 6,5%. Eso supone, en definitiva, que los inversores, para posicionarse en pesos corrientes en lugar de en UI, que es un instrumento protegido contra la inflación, están pidiendo una tasa adicional de 6,5% anual. En definitiva, son un poco las expectativas de inflación del mercado, y ese 6,5% anual está bastante por encima de lo que es el eje, el centro de la meta de inflación del gobierno, que es 5%. Eso denota de alguna manera expectativas de inflación un poco más altas de las que pretende el gobierno a mediano plazo.
O sea que se puede leer a partir de los resultados que efectivamente el mercado, los inversores están estimando, creen que la inflación va a ser superior a lo que está estimando el gobierno.
Eso se desprende un poco de lo que fueron los precios y las tasas de corte de los diferentes instrumentos en la jornada de ayer.
¿Sí? Bueno, a ver, decíamos entonces, 4 instrumentos, 2 en pesos corrientes, ya comentaste tú los resultados. ¿Qué pasó con las licitaciones de notas en unidades indexadas? Recordemos que la unidad indexada es una unidad que implica un ajuste del valor de esta unidad en función de la inflación, en función de la evolución del IPC. En particular, ¿qué pasó con estos instrumentos en unidades indexadas?
Bien, allí se licitaron 2 papeles y en realidad se observaron resultados algo dispares. Recordemos que había 2 notas en UI, una de ellas a 8 años de plazo y la otra a 15 años de plazo.
Acá está el concepto de protección que tú hacías mención recién.
Exactamente.
Se admiten, digamos, o se apuntan a plazos más largos porque se supone que el instrumento UI es más seguro que el peso corriente.
Sí, y vamos a ver ahora que las rentabilidades, las tasas de interés son mucho menores porque son tasas de interés por encima de la inflación, de alguna manera. Entonces, en la medida que el papel se ajusta con la inflación, la tasa de interés es bastante menor porque la inflación ya está contemplada en el valor del título.
A ver, ¿qué pasó en el caso de las notas de 8 años, a 8 años?
En ese caso, la demanda volvió a ser bastante voluminosa y el Ministerio de Economía colocó el equivalente a 600 millones de dólares, que era el máximo autorizado también para ese instrumento, a una tasa anual de 3,23%. Esa tasa de 3,2% está más o menos en el medio de lo que antes de esta emisión estaba pidiendo el mercado local para instrumentos a 5 años y a 10 años, que eran rendimientos de 3% y de 3,4% anual respectivamente. Y por eso este 3,2% a 8 años, 8 está un poco en el medio, entre 5 y 10 años, parece en principio bastante razonable.
Aquí, para aclarar, el 3,23% es tasa de interés real, ¿no? Porque justamente está contemplado el factor inflación.
Así es. En el caso de la última nota que se licitó, la nota 15 años, y a diferencia de lo observado en los demás casos, la demanda fue bastante, bastante reducida. De hecho, el gobierno podía colocar títulos por hasta 600 millones de dólares y recibió ofertas por menos de 250 millones de dólares. Además, esas ofertas exigían tasas relativamente altas y probablemente por eso el gobierno terminó optando por colocar títulos por tan solo 50 millones de dólares, en este último caso, a una tasa de corte de 3,5% anual.
O sea, con las cuatro ofertas, con los cuatro instrumentos, hubo algunos que anduvieron volando, otros que anduvieron allí en función de lo previsto, pero otros anduvieron por debajo, como este caso. ¿Por qué fue tan escasa la demanda por estos papeles?
La falta de demanda no puede y no debería ser explicada por un eventual temor de los inversores por posicionarse en títulos en UIS a 15 años de plazo. De hecho, este instrumento ya se emitía en la plaza local y estaba operando con una cotización de mercado relativamente alta, de 106 por cada 100 de valor nominal.
O sea, ustedes están descartando, digamos, que aquí entre un factor incertidumbre o falta de confianza en el gobierno.
Sí, a nuestro juicio no es ese el caso o el escenario. Recordemos, Juan Andrés, que esta emisión estuvo limitada al mercado local, no era una emisión en los mercados internacionales, y eso quizás de alguna manera pudo haber acotado la demanda por este último título. Una primera señal de esto ya se observó en la tasa de la emisión de la nota en UI a 8 años, que decíamos era de 3,2%. Decíamos antes que esa tasa estuvo en línea con lo que eran los rendimientos de otros papeles que cotizan en el mercado local. Pero si miramos al bono global 2018, eso es un papel emitido por Uruguay en UI, que también vence dentro de 8 años, pero que cotiza a nivel internacional y no en el mercado local, vemos que la tasa que pidió ayer el mercado local fue bastante más alta. La semana pasada, el bono global, el que cotiza en los mercados internacionales, se operaba con un rendimiento de 2,8%. Ese 2,8% es 40 puntos básicos menos que el 3,2% que convalidó el gobierno para las notas locales ayer. En esa misma línea, donde quizás se vislumbra cierta escasez de demanda, justamente la escasa demanda por los otros títulos en UI, los que son a 15 años, puede ser vista como otra manifestación de una plaza local a la que le está costando absorber estos papeles. Quizás los inversores locales más grandes, como las AFAPs, pueden haber evaluado que ya tenían posición en este instrumento o en otros papeles en UIs a plazos largos, y quizás entonces no vieron tan conveniente incrementar sus tenencias en UIs a un plazo relativamente largo.
Uri, entonces, para terminar con todos estos elementos que están sobre la mesa, ¿ustedes qué balance realizan de esta operación?
Por un lado, y como comentábamos anteriormente, la emisión de las notas en pesos a tasas no muy altas representó un paso significativo para el desarrollo del mercado de deuda en moneda nacional a plazos más largos. De esta forma, y pensando en un proceso de gradual desdolarización de la deuda, el gobierno parece haber recibido señales positivas del mercado y el balance allí es indudablemente favorable. Por otro lado, la escasa demanda observada en la licitación del instrumento en UIS a 15 años advierte sobre el escaso volumen del mercado local, un mercado que quizás en ciertos segmentos o en ciertos nodos parece estar comenzando a saturarse. En ese sentido, quizás los próximos pasos del gobierno apunten a hacer alguna emisión en el mercado internacional, buscando de esta forma obtener más profundidad en la demanda.
Todavía quedan algunos elementos, pero fíjate que desde la audiencia llega el siguiente mensaje. Todo bien, pero sigue aumentando la deuda.
Bien, en realidad para saber, falta alguna información para saber cuánto aumentó la deuda neta. Ahí recordemos que esta operación se podían adquirir los títulos con pesos o con dólares, pero también se podían entregar títulos del Banco Central a cambio, una suerte de canje, y realmente vamos a ver cuánto emitió la deuda neta cuando sepamos qué proporción fue bajo la modalidad de canje. En el extremo, si todo hubiera sido bajo la modalidad de canje, la deuda total del sector público no aumentó. Probablemente algo haya aumentado, pero la deuda probablemente no aumentó los 1.200 millones de dólares, 1.250 millones de dólares que totalizó la colocación de ayer, porque decíamos, parte se dio bajo esta forma de canje, probablemente eso lo vamos a conocer en la jornada de hoy.
Es un detalle importante porque, aparte, viendo en contexto, efectivamente Uruguay tenía o tiene para el 2011 un nivel de vencimiento importante, lo que se llama una torre, y de algún modo con este instrumento que habilitaba el gobierno de pago con títulos, digamos, de vencimiento corto, de algún modo apuntaba a eso, ¿no? A estirar vencimientos.
Sí, sí.
Ese es un factor. Y el otro que todavía resta también por conocer es, en definitiva, el perfil de los inversores, porque tú decías, son emisiones a nivel local, pero sería bueno también ver cuánto, por ejemplo, cuánto peso tuvieron, por ejemplo, los inversores institucionales como la SAFAP, y cuánto tuvieron los inversores locales, ¿no? Los ahorristas, de repente, grandes, sí, chicos, medianos, que operan en la Bolsa de Valores de Montevideo.
Esa información tampoco se ha conocido. Y lo otro que resta por conocer son los costos totales para el Estado. Y para eso hay que saber cuánto fue bajo la modalidad de canje, porque recordemos que el Estado ofrecía un sobreprecio por los títulos en canje. Ofrecía 1% o 1,4% más que el precio de mercado. Entonces, ese detalle también es importante para conocer el costo total de esta operación para el Estado. Y como tú decías, también resta conocer quiénes fueron los protagonistas y en qué proporción de esta operación.
Uri Lichtenstein, gracias y nos reencontramos.
Muchas gracias, Juan Andrés, nos reencontramos.